Comienza Más de Uno Palencia, con el patrocinio de Galletas Gullón.
Ya han llegado las galletitas Gullón Chocobomb Cacao and Chips sin gluten. Deliciosas mini galletitas con masa de cacao y deliciosas pepitas de chocolate. Elaboradas sin gluten, sin huevo y sin frutos secos. Además, no tienen aceite de palma. Están envasadas en prácticas bolsitas, ideales para que te las puedas llevar donde quieras. Gullón Chocobomb Cacao and Chips. Buenísimas y sin gluten.
Más de uno Palencia. Ana Herrero, Onda Cero.
Muy buenos días, 12 y 26 minutos. Arrancamos Más de uno Palencia para mirar a lo que pasa en nuestra provincia, para conocer a los protagonistas de la actualidad y del panorama palentino. Hoy vamos a hablar de cultura, mucha cultura en este Palencia en la Onda. Vamos a charlar con el concejal del ayuntamiento de este área, con Francisco Fernández, para repasar lo que va a dar de sí el otoño cultural programado por el consistorio, pero además vamos a aprovechar ya para ir preguntándole por otras actividades festivas y culturales, como puede ser Halloween o las Navidades, que las tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver si nos cuenta alguna novedad y algunas de las actividades programadas por el consistorio. En nuestro mundo rural, miramos también al canal de Castilla, de la mano de Belén Díaz, de España Creativa, que clausuraban este fin de semana esa exposición itinerante que surgía del taller que impartían Antonio López, Jorge Abad y Mezquita en Paredes de Nava, que ha estado recorriendo durante todo este tiempo nuestra provincia y que este fin de semana, como decimos, se clausuraba la última de las citas expositivas en Alar del Rey y además estrenaba un documental que han elaborado desde Visual Creative. En el tiempo de la Diputación, más cultura en el día de hoy. Vamos a hablar de los órganos ibéricos, de los órganos palentinos y del ciclo Tocata y Fuga que organiza la Diputación con el Conservatorio y la colaboración también de la Junta de Castilla y León. Y por aquí pasarán Juan Andrés Oria de Rueda, Verónica Serna, Sandra Amez y Sonia López. Todo ello hasta las 2 menos cuarto, con Gonzalo Toledo en la parte técnica, casi se me olvida, y ya con David Frechilla en el micrófono para darnos los titulares de la actualidad del día.
En Más de Uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
Buenos días, David.
¿Qué tal, Ana? Buenos
¿Ha llegado
días.
El otoño? Es que estamos discutiendo sobre para quién ha llegado el otoño. Para mí ha llegado el otoño porque voy con abrigo, y para él, no.
Ha llegado, o sea, es una realidad que ha llegado, porque así lo marcan las fechas.
Es que pero antes de empezar el programa estaba criticándome porque esta mañana he venido con abrigo y le he dicho que había 9 grados.
Bueno, pues efectivamente puede hacer 9 grados, pero estamos en unas temperaturas que son más elevadas de lo habitual para esta época del año, porque es que tenemos 24 grados hoy de máxima.
Bueno, no
es que mañana van a ser 25.
Que al mediodía no voy a ir con el abrigo, pero por la mañana sí.
Bueno, pero que tampoco son los 2 grados que puedo hacer en esta época del año, mejor por la mañana. Bueno,
vamos a la actualidad.
Vamos a la actualidad. Dejaremos este comentario.
Este debate.
Sí, sobre cómo tiene que ir uno vestido durante esta época del año en la que tenemos temperaturas más elevadas de lo habitual. Dando la enhorabuena, Ana, yo creo que tenemos que empezar con buenas noticias. Dar la enhorabuena a las galardonados con los premios de la Cámara de Comercio de Palencia. La medalla de oro para Trapa. La medalla de plata para Aislamientos Javier. La medalla de bronce para Luis Casañet, Decoración. El premio especial relevancia para Fundación Angu, Agrupación Musical de Guardo, el galardón Innovación y de I+D y Nuevas Tecnologías para Binoc. Emprendedor Nueva Empresa recae en Saquepa del Club y el premio al turismo para La Mejillonera. Estos son los galardonados. Bueno, ya que hablamos de consumo, Cuenta Consumo Palencia reanima las compras de otoño con 500.000 euros para impulsar el comercio local. La campaña de promoción mantendrá activa entre el 20 de octubre y el 16 de noviembre con una aportación de 100.000 euros por parte del Ayuntamiento de Palencia. Además, la Feria de Empleo que organiza la Cámara Oficial de Comercio se va a desarrollar el día 21 de octubre en el Centro Cultural Antigua Cárcel Le Crac, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Otras cuestiones, pues por ejemplo, que la Diputación ha presentado el programa Tocata y Fuga, que tiene al órgano como protagonista. Son tres ciclos, música por mil tubos, organada y suena el hidráulis, y va a llegar a 8 localidades hasta el mes de mayo. Una Diputación de Palencia que aprueba una adenda al acuerdo marco de servicios sociales para 2025 con la gerencia, que supone una inversión a mayores de 536.000 euros en 2025 hasta llegar a los 10,6 millones de euros. Además, hoy han estado en el hospital la Asociación Personas Enfermas y Trasplantadas Hepáticas Castilla y León para ofrecer información y asesoramiento sobre las enfermedades del hígado. Y también, esto va a gustar a mucha gente, porque la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Fans de la Guerra de las Galaxias, Rebel Legion, van a organizar una serie de actos los días 24 y 25 de octubre con motivo del paciente ostomizado. Van a venir 120 aficionados de Star Wars, venidos de toda España, y van a venir con sus trajes. Entonces el viernes estarán en el hospital, el viernes día 24 por la tarde en San Pedro Cultural, que lo van a declarar como Templo Jedi.
¡Madre mía!
El sábado 25 a las 5 de la tarde se van a instalar dos fotocall en la Plaza Mayor y en la Plaza de San Francisco. Se podrán realizar allí donativos. Y a partir de las 7:30, un desfile que va a recorrer la calle Mayor hasta llegar al salón de todos estos participantes. Yo te digo que hay mucha afición. Mira, me acuerdo de un compañero nuestro.
Yo también me estaba acordando de él.
De Nacho.
De Nacho Blanco.
De nuestro compañero Nacho Blanco de la tele, que es un fanático. Bueno, de hecho se casó. Está vestido de Star Wars y pues le mandamos un abrazo y seguro que va a estar encantado de esta cita.
Por supuesto que sí. 24 y 25 aquí en Palencia Capital y en San Pedro Cultural. David, te escuchamos luego.
Hasta luego.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Si te apasiona el monte y el futuro rural, esta cita es para ti. El 16 de octubre, Guardo acoge la jornada Setas, Negocio y Territorio. Inscríbete ya en el portal forestal de Castilla y León, zona de eventos. Organiza Proyecto Bosque Modelo Palencia, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del PRT, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Super Agropal, ahorra dinero, vive mejor. Disfruta del sabor del mar al mejor precio. En Super Agropal, Centros de Merluza Pescanova, segunda unidad a mitad de precio. Super Agropal, compartimos tus raíces, tu tierra, los alimentos de aquí.
Más de uno Palencia, Ana Herrero.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme. Por si hoy había explicación.
Pues en esta mañana de martes queremos hacer un repaso por ese otoño cultural que ha preparado el Ayuntamiento de Palencia, que se presentaba la pasada semana. Teníamos esos programas especiales en Brañosera, nos íbamos también a Astudillo, pero hoy sí, hoy queremos detallar en qué consiste el otoño cultural que arranca esta misma semana. Las entradas se vendían de forma anticipada hasta el día de ayer y tenemos ya todo preparado en el Teatro Principal. Francisco Fernández, buenos días, concejal de Cultura.
Buenos días.
Que La Gaviota es el primer estreno y la primera obra que tenemos en tierras palentinas y veo de compañía argentina. Abrimos, iba a decir yo, las alas.
Es compañía argentina. Esto es un propósito del departamento, internacionalizar un poco los programas culturales de otoño, primavera, verano, invierno, con la idea de que podamos transitar por aquí algún espectáculo de esos que normalmente recalan en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, y que nosotros vamos a intentar pelear. Es difícil esto, pero esta vez, bueno, lo hemos conseguido después de muchos trámites con cuadrar horarios de la compañía, viajes, etcétera. Y Gaviota, que es el título, no La Gaviota, porque es un trabajo acerca de La Gaviota, de Anton Chekhov, y yo creo que Gaviota es uno de esos espectáculos exquisitos que va a haber este otoño cultural, la verdad.
¿Y qué más tenemos? Vamos a hacer un repaso, no sé si obra a obra, pero igual lo más destacado de todo lo que habéis preparado.
No, obra a obra no, porque son 30 y pico espectáculos. Voy a ser sincero, yo pienso que es el programa del otoño cultural, al menos desde que yo estoy aquí, es el más completo, quizá el mejor, sin duda, ¿eh? Yo creo que cada año tratas de mejorar cada programa, pero este es excelente, ¿eh? Tenemos de todo, a nombre de compañías, Pentación, Marco Pirata, Centros Dramáticos, luego actores, tenemos actrices, María Galeana, Javi Gutiérrez, nivel nacional. Lo mejor del programa nacional va a pasar por el principal en este otoño cultural. Luego, hemos hecho esta guinda con un espectáculo internacional. Después tenemos el jazz, el festival de jazz. El festival de jazz ya está en la calle desde hace tiempo. Quien lo está viendo lo sabe, es un carácter totalmente internacional. O sea, es un programa que hace turismo en la ciudad, porque hay mucha gente que viene a ver el programa del jazz. Tenemos el festival de guitarra clásica. Dentro del otoño cultural hay algunas piezas de danza, hay algunas piezas de circo, hay algunas piezas de circo contemporáneo, hay algunas de magia. Cerramos con todo el programa familiar en Navidad. El otoño cultural es, a mi juicio, excelente. Y a la vista está que las entradas se han puesto a la venta. Normalmente el teatro genera mucha expectación con el festival de teatro, uh-huh. Pero cuando llega el otoño ya, es más fácil, esa venta de entradas fluye un poco mejor. Esta vez tampoco ha fluido porque todo el mundo ha querido comprar en el momento. La venta de inicio del primer día ha sido muy grande, yo creo que hemos batido récords de venta del primer día, y luego eso me hace estar contento, porque creo que es alrededor del teatro principal pilota una de las claves del eje cultural de la ciudad.
Esta pregunta es que se me estaba pasando ahora, es un festival, como bien nos decía, de categoría casi lo mejor nacional, incluso internacional. ¿Es porque hay más presupuesto? ¿Se ha podido componer mejor porque hay más presupuesto o porque se ha sabido cuadrar mejor las cosas?
Hay que ir cuadrando, lógicamente todo indica que tiene más costes, lógicamente, porque es un programa amplio y hay que aquilatar a lo largo del año, ver dónde guardar para reforzar. Yo estoy convencido que el otoño es muy importante en la ciudad, que el verano, la gente se mueve un poco más y tal, pero que los programas de cultura a nivel nacional suceden principalmente los otoños. Primero, porque el sistema de subvenciones nacionales hace que los principios de año, principios de presupuesto sean difíciles de gestionar, y que cuando llegas al otoño sea más fácil de que esos dineros desde las administraciones han cogido el camino, y entonces en el otoño suceden casi todos los festivales de cine, festivales de teatro, casi todo sucede en el otoño. Entonces, el otoño va cargado, pero porque es un momento de volver a la sala, volver al calor del teatro, al calor de nuestro teatro principal. Entonces, se ha hecho un esfuerzo económico en este otoño, pero como creo que había que hacerlo.
Uh-huh. Para empezar, y por destacar por lo menos también otra de las obras que vienen a Palencia, día 16 de octubre, uno de los premios Max al mejor espectáculo musical. Abrimos con un espectáculo diferente, no teatro.
Totalmente, que es Farra. Farra es un gran espectáculo, pero fíjate, yo con Farra me voy a quedar con otro de las cosas importantes de este otoño cultural. Farra tiene una mediación cultural por la mañana con los institutos. Yo creo que esto es clave. No nos podemos quedar solo con todo aquello que viene, sino con lo que nosotros generamos en la ciudad. Y lo que nosotros tenemos que generar, mediaciones. Hemos hecho en el Festival de Teatro mediación con los escolares. Ahora, llegado el otoño, esta mediación va con los institutos, que es un público clave. Es un trabajo que es muy difícil de hacer, que no se estaba haciendo, pero que nosotros vamos a insistir en hacer, en que esos institutos con esas edades tan peculiares acudan al teatro, pero no solo al teatro a ver la función, sino a hacer el encuentro con la compañía, ver el montaje, ver el diseño de luz, ver la escenografía, ver cómo se compone la función, y puedan dialogar de lo que pasa en ese espectáculo. El espectáculo Farra es increíble. El que vaya a verlo por la tarde se va a congratular. Esa es una de las líneas de trabajo. La siguiente línea de trabajo es que estamos viendo un poco ese panorama nacional que viene a Palencia, pero nosotros tenemos que poner el ojo en esa identidad cultural nuestra, ¿no? ¿Qué generamos nosotros aquí? ¿Qué impulsamos nosotros desde aquí? Y ahí, en esta ocasión, vamos a tener a pues a las Valquiria, que tiene componente palentina, hay que darle espacio a los profesionales de la ciudad que pasen por aquí, y luego a Pez Luna Teatro, que va en el programa ya de final del otoño, en Navidad, con Abuelos, que es un espectáculo creado en residencia artística en el ECRAC. Y esto es muy importante, porque el espectáculo se crea aquí, con esa creación acude a la Feria de Ciudad Rodrigo, seleccionado en la Feria Ciudad Rodrigo, y ahora nosotros lo ponemos en escena aquí. Este recorrido de impulso a la creación es muy importante, porque esto es identidad cultural. Esto es por lo que la concejalía se llama identidad cultural. Ese trabajo en el dar espacios activos de creación y de composición, de laboratorio, de investigación, que sucedan en nuestra propia ciudad, que impulsen las pequeñas industrias de nuestra ciudad.
Uh-huh. Y hablaba ya de ese inicio de las fiestas de Navidad. Sí. ¿Para cuándo tenemos, por ejemplo, que es con lo que comenzamos el encendido navideño? ¿Tenemos ya fecha?
Sí, yo creo que el encendido navideño nosotros tenemos que hacer que suceda en ese puente de diciembre, principio del puente de diciembre, 4, vamos a intentar que sea el día 4, justo para abrir la puerta del puente de diciembre. Creo que es lo racional, creo que es lo natural, lo ecológico, lo sostenible, y además, bueno, pues este año vamos a intentar hacer una puesta en escena de ese encendido bonito, porque es verdad que el desarrollo de iluminación está siendo muy cálido en este recorrido que hace pliego de contratación que hemos hecho con la empresa que está trabajando en ello, y que es un diseño muy cálido, muy, muy agradable en la ciudad, y que, bueno, pues que hace puestas en escenas muy bonitas. Vamos a hacer una puesta en escena en Plaza Mayor sobre ese encendido navideño, lo más bonito que podamos, pero que va a abrir ese puente para hacer que la gente se acerque a Palencia, disfrute de las luces de Navidad y de un paseo por nuestras tiendas, nuestros restaurantes.
Y en lo que es la programación navideña, ¿este año habrá novedades, algo destacado que podamos ir contando ya?
Bueno, ahí estamos cerrando, no voy a destacar nada, porque luego si no está firmado se nos cae, entonces yo prefiero esperar a que esté cerrado. Vamos a intentar que la programación crezca un poco con referencia a la Navidad pasada, centre un poco la mirada en ese público familiar, en que haya varios polos en la ciudad donde puedas recorrer. Ya sé que no estoy contando nada, pero es verdad que yo prefiero, y esto lo hago mucho con Santolín, si os dais cuenta, anunciamos muy tarde nosotros, yo prefiero que los contratos estén cerrados, que anunciar cosas que luego se caen y hay que reanunciar, cambiar, sustituir. En el programa de Santolín no se ha cambiado prácticamente un ápice, salvo los fuegos artificiales, que no pudimos hacerlos por las circunstancias que había de incendios, etcétera. Y yo, a mí eso, para mí, como en esa parte de Fran programador, para mí es importante, quiere decir intentar cerrar, que suceda, y no luego anticipar cosas que luego pues se tienen que modificar por tiempos, etcétera.
¿Los fuegos artificiales no estaba previsto retomarlos en fecha o no?
Retomaremos, y en Navidades habrá algunos.
Vale, y como hablabas de las fiestas
ya,
ya tenemos ahí una apuntada. Hablaba de las fiestas de San Antolín. Aquí la alcaldesa Miriam Andrés nos habló de la posibilidad de recortar los días de fiestas para el próximo año. Estoy saltando yo mucho porque estamos
fenomenal.
En octubre y hemos pasado a la Navidad y ya
bueno,
San Antolín.
Increíblemente, esta concejalía no tiene parada, non-stop. Es la concejalía, es verdad que San Antolín está ya funcionando de cara al año siguiente. Es imposible desconectar San Antolín porque hay que tratar de trabajar con mucho más tiempo de antelación. Eso implica cerrar las fechas. Yo no diría recortar, porque siempre en este país recortar es como
suena mal.
Lastre, y es muy duro, ¿sabes? Pero sí reajustar. Tenemos que ser conscientes de las capacidades, de lo que podemos y de la capacidad de programación que podemos hacer. Hacer dos fines de semana, 10, 12, 13, 14 días de fiestas, no es muy sostenible. Yo personalmente ya lo propuse al finalizar las fiestas anteriores, a las anteriores a estas que han terminado. Yo creo que hay que ajustar ahí, hay que ser un poco más ecuánime y hacer un fin de semana muy potente, en donde puedas trabajar con una economía que te permita reforzar fuertemente ese fin de semana y no estar estirando donde luego haya pequeñas lagunas en el programa, como te decía antes, ¿no? Yo creo que, yo no diría de recortar, pero sí de ajustar a medida y acertar plenamente con ese ajuste a en qué momentos mejor cuántos días son los apropiados para una ciudad como la nuestra, y yo diría como cualquiera.
Bueno, un poquito más cerca, la celebración de Halloween, que aquí también ya se hacen actividades, que tenemos preparado alguna pincelada,
bueno,
no queda mucho.
Yo, la celebración de Halloween tiene está en preparación y eso va desde infancia y juventud de mi compañero Orlando, y ahí hay un gran programa de Halloween que será el viernes, lo anunciarán ellos en breve, el viernes creo que es 31 si no me equivoco, o 30 o 31.
A ver, vamos a mirar el calendario.
Sí, sí.
Viernes 31,
eso es. Ese día hay un programa especial del ayuntamiento que va a ser un éxito. Y yo sí, desde aquí lanzo la expectación para cuando lo presenten, porque ya lo fue el año pasado. Un programa pensado para pequeños, jóvenes y también para adultos mayores en formato tarde-noche. Que bueno, dejo que ellos lo presenten y ya y verán cómo se van a divertir.
Vale, y la última, porque es que ya me está Gonzalo llamando la atención. Acaba de celebrarse en Aturpal, allí se hizo una apuesta por esos productos y platos típicos de Palencia. Se decidió que, como enseña o signo de identidad nuestro en la cocina, se elegía la menestra, las patatas, a la importancia y la leche frita. ¿Y eso dónde se va? ¿Cómo se va? Quiero decir, ¿cómo se va a materializar esa promoción? ¿Lo vamos a tener en nuestros restaurantes? ¿Cómo se va a poner,
bueno,
sobre la mesa?
Yo creo que Aturpal habría que, era el momento de anunciarlo, pero nosotros creíamos que era importante hacer esa comunicación y ahora estamos trabajando para ello con la Asociación de Cocineros, que son quienes lo van a pilotar un poco, ver cómo, dónde. Lo que sí es importante es que cuando alguien llegue a la ciudad sepa que eso está pasando, sepa que en X lugares que se adhieren a ese sello van a encontrar esos productos con total seguridad, sin pensar mucho, y que esos sellos aparezcan en los establecimientos, como el sello de cocina palentina, que llevará un nombre, y bueno, pues intentaremos que este sello definitivamente se presente en Fitur, si podemos, que ellos ya lo tengan todo creado para Fitur, y en Fitur lo haremos público y ahí explicaremos toda la estrategia del sello. Estamos ahora creándolo. Creíamos que había que lanzarlo en Aturpal porque Aturpal trabaja con el producto base nuestro de agrícola, y entonces bueno, sí que es importante también que abramos el camino en Aturpal a lo que es la cocina, porque hoy día sin gastronomía no hay prácticamente perspectiva de turismo. La gastronomía es el I+D+I, o sea, es lo que da el punto final al turismo. Entonces nosotros creemos que ese sello va a redondear nuestra propuesta turística.
Bueno, que empezamos con el otoño cultural, hemos hablado de Navidad, hemos hablado de San Antolín, hemos hablado de Halloween y de Aturpal y nuestros buenos y ricos alimentos. Así que, de momento, yo creo que el repaso completo.
Sí, completo, y seguimos. Non-stop.
Muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad.
Ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el velo de aquella noche en el espigón. La de tantos dioses modernos.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia, a solo 5 minutos andando del centro de Palencia, y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Informes en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760.
Even Media, producción de música y eventos, orquestas, magos, parques infantiles, disco móvil, humoristas, mercados temáticos. Dinos lo que necesitas y nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el correo info@eventosport.es o llámanos al 655-966-975. Even Media, tú lo imaginas, nosotros lo hacemos realidad.
¿Buscas trabajo? En la empresa Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Estabilidad y oportunidad de crecimiento. Interesados, enviar currículum a selección@virgendelbrezo.com. Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña. virgendelbrezo.com.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
El mundo de las emprendedoras, con Verónica Serna.
Y un martes más saludamos a Verónica Sarna. Verónica, buenos días.
Buenos días, Ana, ¿qué tal?
Muy bien, que además hoy con un tema muy interesante porque vienes a hablarnos de la importancia que está teniendo la ciberseguridad.
Así es, Ana, porque es que además hoy me encuentro en el ENICE, en su 19 edición, que es un evento anual que se celebra en España y su objetivo principal es reunir a personales, empresas, instituciones y expertos del sector de la ciberseguridad para intercambiar conocimientos, presentar innovaciones y promover la colaboración público-privada, tan importante, en materia de seguridad digital.
¿Y a qué público está dirigido?
Bueno, pues aunque parece que está dirigido a profesionales del sector, este es un encuentro para dar a conocer al público en general, experto y no experto, las novedades en ciberseguridad, que créeme que son muchísimas cada año, porque los malos no descansan. Y las empresas que nos dedicamos a ciberseguridad tenemos que estar continuamente actualizando conocimientos para ofrecer a nuestros clientes seguridad en sus empresas.
Ese es el público. ¿Quién lo organiza?
¿Quién lo organiza? Pues mira, lo organiza el INCIBE, que para quien no lo conozca es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Depende del Ministerio de Transformación Digital. Y además está ubicado en León. Esta feria es en León, que no creo que no lo he dicho. Y añadir que este es un encuentro internacional al que vienen empresas de todo el mundo. Este encuentro comenzó con 3 días de charlas, porque hace 19 años es verdad que casi no había empresas en el sector, y ya en el 2018, ese año, en 2018, fuimos unas 30 empresas. Hoy somos casi 200. A ver, esto es un indicador de que si el sector crece con los años, significa que cada día existen más amenazas y son necesarias herramientas para evitar ataques, robos y, bueno, y un largo etcétera, Ana, de incidentes y accidentes.
Viendo ese incremento, como nos dices, de ataques, de robos, ¿crees que haya suficientes empresas para abastecer en ciberseguridad, para atender ese mercado?
Pues la verdad es que ni mucho menos. Hay mucha más demanda que oferta. Es más, todavía hay muchas personas que no son conscientes de lo vulnerables que somos ante un ciberataque y te buscan cuando ya han sufrido un ataque. Si no, no daríamos abasto con todos los que somos hoy en día.
Entonces, ¿cuál es el momento de buscar un proveedor de ciberseguridad?
Pues siempre antes de que seas atacado. Porque el problema es que después no hay buena solución. Si sufres un ataque y todos los datos de tu empresa son borrados o encriptados, ¿cómo los recuperas? Casi imposible. Mira, te suelen pedir un rescate, pero en el 50% de los casos no recibes tus datos ni aunque pagues. O si te roban dinero, en menos de 72 horas ese dinero ya no está en la cuenta, está en algún lugar de un paraíso fiscal, por lo que ese dinero es irrecuperable. Así que la ciberseguridad, Ana, es preventiva siempre.
Bueno, pues vamos a despedirnos y dejamos a Verónica que siga participando en ese encuentro, pero antes de irte, Verónica, necesitamos un consejo.
Bueno, pues mira, es muy fácil. Si la ciberseguridad es cara, prueba sin ella. Tarde o temprano, sabrás el precio.
Pues ya lo sabes. Verónica, muchísimas gracias.
Nada, tía, Ana.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Este octubre Saldaña vuelve a oler a tradición. Llega la Feria de la Alubia, el 18 y 19 de octubre en la Plaza Vieja. Degustaciones, mercado artesanal, show cooking, música y el mejor sabor de nuestra tierra. Ven a celebrar con nosotros el orgullo de un pueblo y su producto estrella, la Alubia de Saldaña. Te esperamos en la Feria de la Alubia de Saldaña.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia o visítanos en autoconsa.es.
En Onda Cero Palencia, El Pregonero, un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia.
Tiempo para mirar a la actualidad de la Diputación, como nos contaba en el avance informativo David Frechilla. Hoy se ha presentado en la institución provincial esa programación cultural Tocata y Fuga. tres ciclos, música por mil tubos, organada y suena el Hidráulis, con un total de 30 conciertos desde el 29 de octubre y hasta la primavera. Tocata y Fuga, que va a llegar a 8 localidades, incluida la capital, y que está compuesto por tres ciclos. Como decíamos, 7 conciertos de música por mil tubos, 7 conciertos en la organada y 16 conciertos de demostraciones en el programa Suena el Hidráulis desde el 18 de octubre y hasta el 22 de mayo. En la presentación destacaba este rico patrimonio que tenemos la presidenta de la institución, Ángeles Armisen.
La Diputación, desde hace más de 40 años, llevamos impulsando, trabajando en la promoción de los órganos ibéricos de nuestra provincia, en la restauración de estos instrumentos, en la afinación puesta a punto, colaboración con las escuelas de órgano para que haya personas que puedan tocar estos órganos a lo largo del año. Quiero dar las gracias, sin duda alguna, a la Escuela Provincial de Órgano y a la empresa ProSol por esa implicación constante para que podamos mantener esta escuela, y también con la organización de los festivales internacionales durante todo el periodo estival y ahora con la incorporación desde hace 2 años de la programación de otoño con los conciertos de órgano. Por lo tanto, para nosotros el órgano ibérico es un elemento patrimonial de primer orden, de difusión de la música de órgano y de nuestro patrimonio.
Se ha programado esa organada, el maratón de música de órgano, los días 18 y 19 de octubre, este fin de semana, en los templos de Ampudia, Carrión de los Condes, Frechilla y Fromista. El día 18, donde cada órgano sonará durante 10-15 minutos a las 11, a las 12, a la 1 y ya por la tarde a las 5 y a las 6. Y además habrá un concierto en la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava a las 7 de la tarde. Y al 19 suena el Hidráulis en la Villa Romana de la Olmeda a las 11 y media y a la 1 y media. Y concierto de clausura en la iglesia de San Hipólito de Támara de Campos a las 7 de la tarde. Y dentro de esa música por mil tubos, los conciertos tendrán lugar en la iglesia de San Pablo y en el auditorio del Conservatorio de Música de Palencia. Escuchamos a su director, Enrique Abello.
Tenemos un plan de mejora, que es el de la audición musical. Queremos que nuestros alumnos no solamente sean intérpretes, sino sean consumidores de cultura, y en este caso cultura musical. Y entonces los conciertos están programados en ciertos momentos de importancia para nuestro centro y a nivel autonómico. El concierto del 20 de noviembre está incluido dentro de la programación de nuestras celebraciones de Santa Cecilia. Esto está en nuestra programación general anual, que suspendemos las actividades lectivas habituales y se sustituye por una actividad complementaria, por lo cual nuestros alumnos tienen que bajar a escuchar los conciertos. El del viernes 20 de marzo está también incluido en las jornadas culturales del conservatorio, y en ese mismo fin de semana que viene ese concierto, aparte del organista Santiago Banda, hay un trompetista, Adrián Martínez, que es uno de los trompetistas más internacionalmente españoles con más proyección, es actualmente solista de la Orquesta de Rotterdam y está haciendo prácticas para ser contratado en la London Symphony. Entonces, bueno, estamos hablando de primer nivel internacional.
Pues el órgano protagonista de esa programación cultural de otoño, invierno y primavera de la Diputación de Palencia con Tocata y Fuga.
Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es. Pasión por lo nuestro.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
Y Y con esa propuesta que nos hace la Diputación para este mismo fin de semana en nuestros pueblos, con esa organada 18 y 19 en la provincia, disfrutando de nuestro patrimonio, vamos a llegar ya a la una. Tiempo para noticias aquí en la sintonía de Onda Cero. Conocemos todo lo que pasa por el mundo y después volvemos para mirar a lo que pasa en nuestra provincia.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con la novedad judicial a esta hora que tiene que ver con la citación en el Supremo de José Luis Ábalos. El exministro sigue sin tener abogado después de renunciar a su defensa por diferencias irreconciliables, así que le acaba de pedir al Supremo que se le asigne un abogado de oficio. La citación de momento se mantiene para las 10 de mañana miércoles. Eva Llamazares.
José Luis Ábalos ha solicitado al Supremo que se dirija al Colegio de Abogados de Madrid para que le designe un letrado de oficio de cara a la declaración prevista para mañana. El exministro muestra su voluntad de comparecer a su citación como imputado para declarar sobre las chistorras o las cajas de folios, nombres en clave del dinero en B que manejaba junto a Coldo, los sobres que recibía del PSOE y las fuentes de ingresos opacas que revela el último informe de la UCO. En el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, el procurador informa escuetamente de esta petición para que un letrado de oficio le asista en la declaración de mañana, y el propio Ábalos indica en un tuit que formula esta petición dada su voluntad de cumplir con su comparecencia de mañana y después de renunciar ayer a la defensa de su anterior abogado.
Al presidente Sánchez le han preguntado hoy si alguna vez ha cobrado del PSOE dinero en metálico y ha respondido que puede ser en concepto de liquidación de gastos, como se hace en todas las empresas, según él. Una práctica que, recuerda, no es ilegal, no ve por ningún lado financiación irregular en el partido. La inmigración es hoy asunto central en la agenda política del Partido Popular. Desde Barcelona, Núñez Feijóo ha propuesto un plan con un decálogo de medidas para ordenar y controlar el descontrol que, según él, hay en el país a propósito de este problema que no puede ignorarse. Apuesta por reforzar los requisitos para conceder la residencia legal y porque la nacionalidad no sea un regalo, sino un premio al esfuerzo y la integración real de los ciudadanos que vienen a nuestro país. Dice Feijóo que no se trata de criminalizar a quienes vienen a trabajar, sino de luchar contra las mafias y los delincuentes.
Tolerancia cero con el delito. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia en España. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Mirad, es inaplazable para que no paguen justos por pecadores y para que quienes abusan o delinquen no tapen a tantos otros que solo quieren prosperar.
La inmigración como debate político, también la polémica en torno al aborto, porque el gobierno ha empezado a estudiar una reforma de la Constitución para la que de momento no tiene apoyo, que incluya el aborto como un derecho constitucional.
Es un día en el que damos un paso a la garantía y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por primera vez las mujeres tienen reconocida la libertad en esta propuesta, libertad sobre su propio cuerpo, libertad sobre su proyecto de vida, y creo que por eso merece la pena dar este paso.
Dice la ministra que estamos ante una ola reaccionaria y que hay que proteger este derecho. La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre tanto, mantiene su oposición frontal al registro de médicos objetores. Dice que no quiere señalar a nadie. Onda Cero Madrid, Pachi Linaza.
Sí, Díaz Ayuso asegura que seguirá aplicando el sistema actual en Madrid, defiende que el aborto es legal en España, debe practicarse de forma segura y ser poco frecuente, y en tono más vehemente acusa al presidente del gobierno de emplear contra ella un tono machista.
¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto, en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos.
Se ampara la presidenta en la Constitución para no obligar ni señalar a nadie en España, tanto por querer abortar o por no querer practicar una interrupción del embarazo.
A partir de las 2 de la tarde les hablaremos de las cifras que la ONU empieza ya a manejar sobre lo que va a costar reconstruir la Franja de Gaza. El portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace una primera aproximación.
Para darles una estimación de los desafíos que representará la reconstrucción, el Programa de Desarrollo y Análisis de Reconstrucción, realizado conjuntamente por la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, estima que se requerirán unos 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. Eso significa que en los próximos 3 años se necesitarán unos 20.000 millones de dólares.
Mientras, Donald Trump ya está de vuelta en Estados Unidos tras la cumbre de Sharm el-Sheikh, en la que exhibió superioridad sobre todos los dirigentes de países árabes y europeos que aguantaron sus desplantes y sus saludos más o menos vehementes. Se amplía hasta las 5 de la tarde la previsión para restablecer el servicio en varios tramos del corredor mediterráneo en Tarragona y Castellón. Los daños en la línea causados por la Dana Alí siguen reparándose. Cataluña, Montsevals.
Adif indica que la gran complejidad para movilizar medios técnicos, materiales y humanos continúa dificultando el restablecimiento del servicio en la zona del Ebro. La compañía detalla que entre los municipios de Uldacona y la aldea se trabaja intensamente en ambas vías para reparar los daños fruto de las inundaciones. Además, se explican que las precipitaciones de este lunes, registradas entre la tarde y la noche, perjudicaron este tramo y esto obligó a desplazar maquinaria desde Castellón. La gestora ferroviaria concreta que hay unos 100 técnicos y operarios trabajando para reparar los daños en el menor tiempo posible.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 14 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
¡Buf! Estoy aburridísima.
Pues vamos al teatro. Solo hay que poner Onda Cero en la radio y... Ya hemos llegado al Teatro Luis del Olmo. Cada miércoles a las 11 de la mañana, el programa Más de Uno con Carlos Alsina representa aquí una función totalmente nueva. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostraos, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes. Radioficción. Los miércoles a las 11 de la mañana y siempre que quieras en la web y app de Onda Cero.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
¡Uy! ¡Corre! ¡Vamos a nuestro sitio!
¡Venga, vamos! La función está a punto de comenzar.
Onda Cero Palencia, 103.5, Guardo, 106.2 y Aguilar de Campo, 101.2 FM.
Más de uno Palencia, Ana Herrero, Onda Cero.
1:06, que ya estamos de nuevo aquí en Más de Uno Palencia, preparados para hablar y mirar a nuestro mundo rural. Recibiremos por aquí también a Juan Andrés Soria de Rueda, a Sandra Amez y, como no, también va a estar con nosotros Sonia López con esas sugerencias culturales que nos hace todos los días. Comenzamos, ya saben, hasta las 2:45 que llegan las noticias.
Más de Uno Palencia, Ana Herrero.
Si te apasiona el monte y el futuro rural, esta cita es para ti. El 16 de octubre, Guardo acoge la jornada Setas, Negocio y Territorio. Inscríbete ya en el portal forestal de Castilla y León, zona de eventos. Organiza Proyecto Bosque Modelo Palencia, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRT, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Concesionario Skoda en Palencia, Autofan. Calle Andalucía, Polígono Industrial, El Vial.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar.
Consejos de Juventud con Sandra Ahmed.
Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
¿Qué?
Aquí estamos de nuevo.
¿Has llevado bien estos días de descanso? Sí.
¿Descanso? ¿Qué
no,
es eso,
no,
Ana?
No.
Hemos estado en Ponferrada este puente.
¿Haciendo?
Porque había una convención sobre el pacto de Estado frente a la emergencia climática, en la que organizamos una agora joven con el Consejo de la Juventud de España. Uh-huh. Y hemos estado ahí varios jóvenes debatiendo sobre el medio rural, la incidencia política o políticas públicas para la gente joven. Y hemos estado entretenidas, la verdad, todo el festivo.
Pero no vamos a hablar de eso. Aunque pudiéramos hablar de ello, no vamos a
hablar
de eso.
Vamos a hablar de
eso.
Otra cosa.
Venga, vamos a hablar hoy de violencia de género, que has estado consultando datos.
Eso es. En el top de noticias
está.
Salió una noticia que hablaba, bueno, pues de un informe que ha presentado el Ministerio de Juventud e Infancia, realizado por Sigma 2, que hablaba de algún dato así en torno a violencia de género, y decía que el 48,1% de jóvenes entre 18 y 30 años declaraban haber sufrido violencia psicológica durante la infancia y la adolescencia. También hablaba de un 40,5% violencia física y un 28,9% violencia sexual. Que esto nos decían que 3 de cada 10 jóvenes dicen que han sido víctimas de algún abuso o agresión sexual antes de los 18 años.
Madre mía.
Entonces, solo con este dato, pues es alarmante.
Es como para, sí, eso iba a decir, alarmante. Porque en el caso de violencia casi estás hablando del 50% y aquí estamos hablando de 1 de cada 3.
Sí, casi el 30%. Menores de 18 años, es decir, la violencia y abuso que sufre la infancia es algo muy invisible que al final muy poquitas veces se cuenta. Y aquí decían que más o menos muchas víctimas nunca denunciaron ni hablaron del abuso. Más del 50% de quienes sufrieron violencia sexual no lo contaron jamás.
Madre mía.
Deja un poco así,
sí, ¿no?
El cuerpo.
Pues empezaba yo como un poco así con sí. alegría y tal, pero te quedas con estas cifras. Sí.
Entonces vamos
desde
de manera...
Desde el Consejo de la Juventud, eso iba a decir, porque quizá os tenemos más enfocados en cuestiones de género, pero que no aborden precisamente estos temas, pero sí también trabajáis en ello.
Sí, desde el Consejo tenemos una enorme línea de acciones de igualdad, en la que todo el año estamos trabajando pues violencias digitales o abuso en la infancia, temas punteros, violencia digital, qué está pasando ahora con nuevas plataformas. Y dentro de acciones que tenemos, por ejemplo, en el 8 y 9 de noviembre en Iscar vamos a hacer una jornada formativa de igualdad y prevención de la violencia de género, en la que vamos a estar con Alma García Repiso, que es psicóloga, que nos va a hablar un poco de lo que nos venden las series. Si las seguís en redes, ella analiza con perspectiva de género todo lo que nos venden las series, tanto en torno a relaciones de pareja, violencia de género. Y en esta ocasión vamos a hablar, se llama lo que las series... No, las series nos dicen lo que tenemos que pesar. Vamos a hablar un poco de gordofobia, los cuerpos, toda esa presión estética que tenemos ahora con todos los filtros, ¿no? Y el boom de los filtros, ya que la gente se está operando
para parecerse a su imagen de filtro.
Entonces vamos a estar con Alma. Vamos a estar también con Juan, de Chat Sexología, que seguro que os puede sonar, que vamos a hablar de relaciones sanas, de cómo detectar relaciones tóxicas y cómo fomentar relaciones en positivo. Y luego, así un poco para discernir, vamos a hacer también una escape room en torno a temas de igualdad y lo que toquemos en las diferentes ponencias. Entonces, cualquier persona de 18 a 35 años que quiera participar, que entre en nuestra página web, que va a encontrar toda la información y es completamente gratuito.
Hemos dicho 8 y 9 de noviembre.
Eso es.
Sábado o domingo.
En Iscar.
En Iscar, vale.
Vamos a Iscar en esta ocasión.
Uh-huh. ¿Más cosas?
Más cosas. Tenemos también una formación completamente online sobre protocolos específicos para la respuesta frente a agresiones sexuales. Y tocamos un poco todo. Es un poco como dar un marco de cómo saber actuar, pues protocolos que tienen en sanidad, protocolos que hay en educación, protocolos dentro del tiempo libre, un poco para que las personas que trabajen con jóvenes, con menores o que les apetezca seguir formándose, se apunten. Aquí no hay límite, a partir 16 años, quien quiera apuntarse a la formación, bienvenido sea, lo van haciendo a su ritmo, eso es una formación de 20 horas, y ahí adquieren un poco, pues eso, conocimientos básicos de, ostra, me pasa a mí con mi grupo X, un finde, que me salta un caso, saber cómo puedo actuar, qué protocolos hay que activar y que tengan un poco esas nociones básicas.
Pregunta, ¿quedan tus datos guardados? ¿O
en
registrados?
La formación.
Sí. Cuando no. Te inscribes, lo digo porque igual hay alguien que está, no sé decir, sufriendo, viendo que está sufriendo algún tipo de acoso, sí, de agresión, y quiere ver un poco cómo puede, no sé si afrontarlo o enfocarlo, y dice ya, pero es que esto va a quedar aquí y no le apetece.
Nada, es anónimo, vale. Lo único, o sea, anónimo de cara al resto de participantes. Nosotros al final lo necesitamos
para un correo electrónico, lo que sea, ¿no? A la hora de acceder.
Para apuntarte a la plataforma, darte de alta. Y luego darte pues el diploma acreditativo de que has desarrollado esa formación. Pero dentro de la plataforma es completamente, vale, anónimo. O sea, uh-huh, que pueden sentirse seguras de poder hacer la formación. Y por último, que bueno, trabajamos bastante este tema, y este año vamos a hacer junto con la Diputación de Palencia una formación en torno a la LOPIVI. La Ley de Protección de la Infancia y la Violencia y la Infancia y Adolescencia, venga, frente a la violencia. Resumido, se llama LOPIVI, y esta ley lo que nos dice es que toda persona que esté en contacto con menores tiene que tener unas nociones básicas en torno al tema de igualdad, cómo actuar, etcétera. Entonces, del 1 al 28 de noviembre, a través de plataforma virtual, van a poder hacer unas 15 horas de formación, y luego en Astudillo, el sábado 29 de noviembre, nos vamos a ver presencial en Astudillo, perdón la redundancia. Entonces, tienen ahora todo este mes para apuntarse. Dentro de la página de la Diputación tienen toda la información, y vamos a hablar un poco pues de contextualización legislativa, principios básicos, buenas prácticas y buena conducta, mecanismos de actuación, impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren menores, como los datos que hemos visto, uso seguro de internet. Hemos creído importante el meter también esta parte por todo lo que el entramado turbio que hay dentro, uh-huh, de videojuegos, pantallas, etcétera. Y luego la parte presencial va a ser casos prácticos, de saber también pues cómo detectar, cómo actuar.
Recomendado para todo el mundo, pero no sé si va dirigido a, no sé, a monitores, profesores o no.
Sí, va un poco destinado a cualquier persona a partir de los 18 años, 16.
Quiero decir, si hay algún padre que se quiere apuntar, puede hacerlo.
Bienvenido sea, vale. Bienvenido sea, porque está en contacto con menores. Pero bueno, pero sí, está abierto a todo, tanto a profesionales de juventud, de igualdad, es una formación que al final está hecha para todos los perfiles, y también viendo un poco el perfil cuando se apunten, adaptaremos también la formación a ese perfil de gente que quiera apuntarse.
Vale, eso nos apuntamos entonces, quien quiera, en la página web de la Diputación, ¿no?
Eso es.
Vale, todo este mes y el próximo de noviembre se va desarrollando.
Efectivamente.
Es que me he quedado un poco así con los datos que has dado, te los reconozco.
Sí, al final es algo invisible, que no vemos, que está como escondido, muy silenciado. También ahora con la polarización que tenemos, parece que ya no existe la violencia, todo es florecillas y color de rosa, y no, hay muchas violencias invisibles, mucha violencia en la infancia, muchos abusos y agresiones, y creo que tenemos que seguir trabajando en ello. Es duro porque al final es como, jolín, llevamos un montón de años trabajando
y
sobre
estamos
ello,
así todavía.
Y todavía estamos así, pero bueno, este sistema patriarcal en el que nos encontramos pues pone todo bastante complicado de romper muchas barreras y muchas violencias que sufrimos sistemáticamente, y que al final se va adaptando a la realidad en la que estamos. Igual la violencia de género, de, perdón la expresión, pero de la hostia directamente, esa como que la tenemos ya muy ubicada, pero ahora hay muchas violencias a través de los dispositivos electrónicos que no vemos, y eso trasciende luego de las pantallas. La semana anterior se hablaba mucho del juego este de Roblox, uh-huh, de cómo a través de los chats, sí, buscan contactar con menores, quedar con ellas. Es muy turbio todo lo que hay. Tenemos que poner también el foco en los dispositivos electrónicos o plataformas como OnlyFans, que te lo venden como empoderamiento, todo súper guay para ti. No, al final estás sufriendo violencia.
Que si quieren saber un poquito más, pues desde el Consejo de la Juventud nos dan esas líneas de trabajo durante los próximos meses para ir aprendiendo nuevas cosas.
Y estad atentas que durante todo el año estamos también trabajando un montón de aspectos, así que bienvenida. Sea toda información, incluso cualquier duda.
Ahí les ayudan y por lo menos intentar resolverlo.
Eso es.
Sandra, muchas gracias.
A ti, Ana. Nos vemos.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco.
Más de uno Palencia. Ana Herrero. Urbanas Agrupadas inicia una nueva promoción. 11 magníficos chalés individuales en el Paseo de la Julia. A solo 5 minutos andando del centro de Palencia y con todas las ventajas de vivir en un chalet individual dentro de la ciudad. Infórmese en nuestras oficinas de calle Mayor 136 o llamando al teléfono 979-722-760. Este octubre Saldaña vuelve a oler a tradición. Llega la Feria de la Alubia, el 18 y 19 de octubre en la Plaza Vieja. Degustaciones, mercado artesanal, show cooking, música y el mejor sabor de nuestra tierra. Ven a celebrar con nosotros el orgullo de un pueblo y su producto estrella, la Alubia de Saldaña. Te esperamos en la Feria de la Alubia de Saldaña. Más de uno Palencia. Ana Herrero.
Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas.
Ibas entrando en un paisaje distinto del que yo conocía. Y sí, es distinto. Es más austero. Es muy solitario. Yo soy de Tomelloso.
Con este documental, Antonio López y el Canal de Castilla, producido por España Creativa y realizado por Visual Creative, se pone el punto final a una iniciativa, un proyecto que desarrolla la asociación, la entidad España Creativa, desde finales de agosto en nuestra provincia, que comenzaba con un taller que dirigían los maestros Antonio López, José María Mezquita y Jorge Abad, y que concluía este fin de semana con la presentación de este documental. Hablamos con Belén Elisa, la presidenta de España Creativa. Belén, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana.
Que es un documental que nos sirve, como decimos, como colofón a todo lo que se ha estado desarrollando y viendo en Palencia desde hace más de un mes, casi dos, con motivo de ese taller que desarrollabais en Paredes de Nava y que nos ha servido también para conocer el Canal de Castilla a través de la mirada de diferentes artistas que participaban en dicho taller.
Efectivamente, sí, es un broche de oro, yo creo, de todo ese trabajo que se ha venido realizando desde el 25 de agosto hasta este día 11, que, como bien dices, clausuramos por una parte la exposición itinerante, que ha ido viajando desde Paredes de Nava hasta Herrera de Pisuerga y luego Alar del Rey. Esas 85 obras, 82 obras exactamente, que pusieron a disposición estos artistas y que se crearon esos 4 días y medio en Paredes de Nava. Y bueno, pues este sábado vivimos pues ese cierre con ese estreno del documental de Antonio López y el Canal de Castilla, que recoge todo ese proceso creativo.
Ha sido más de 2 meses en los que hemos podido ver esas obras que se crearon en Paredes de Nava, en los talleres. ¿Cuánta gente ha estado visitando y conociendo el trabajo de estos jóvenes y no tan jóvenes artistas?
Pues la verdad es que, como bien dices, ha estado desde el 29 de agosto hasta el 11 de octubre. No llega a dos meses, es como casi mes y medio. Uh-huh. Y la verdad es que nos hemos sorprendido, porque eso, se trata de localidades que pues la que más habitantes tiene pues apenas llega a los 2.000 habitantes. Y la verdad es que tuvimos contabilizados pues hasta 1.200 visitantes, creemos que ha sido un poquito más, porque siempre pues en las inauguraciones y en la clausura, pues la verdad es que ha sido un número muy importante, con lo cual, bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque una media de 30, 40 personas al día, en fin, que está muy bien, está muy, muy bien. Con lo cual se ve que hay hambre de cultura en el mundo rural y que se necesitan este tipo de iniciativas para poner en valor el patrimonio y el territorio, y que dinamizan pues todos los recursos y además promueven el desarrollo local. Esto no deja de ser un turismo cultural si lo miramos desde un punto de vista ya más económico y de reversión en los propio, en el propio territorio, ¿no?
¿Qué es ese?
Entonces, yo creo que sí, perdona, dime, Ana.
No, iba a decir que ese es realmente el fondo del proyecto. No es solo los talleres, no es solo el Canal de Castilla, sino que es que con esa excusa hablar también de, no sé decir, de repoblación o de desarrollo de nuestros pueblos y de nuestro mundo rural, en este caso, a lo largo de ese recorrido del Canal de Castilla.
Bueno, serían esos dos pilares, ¿no? Por una parte, a nosotros desde España Creativa nos interesa promover el arte, la creatividad, el talento, o sea, es decir, que nos interesa mucho crear una comunidad de artistas, ¿no? Porque creemos que además esas múltiples miradas, pues como decía Antonio López, es el arte es la parte más noble del ser humano, ¿no? Y yo creo que esa nobleza la transmiten estos artistas en el territorio. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos un programa que es Creativa Rural, que es de donde se enmarca esta iniciativa de Agua, Arte y Vida. Y claro, pues tiene como un objetivo fundamental pues ayudar a luchar contra la despoblación y promover el desarrollo local del territorio. Cuando hablamos de desarrollo, evidentemente no solo se habla desde un punto de vista económico, sino también cultural, social, medioambiental. Entonces, toda esa visión poliédrica es la que tratamos de inyectar en el territorio, o de alguna manera poner el énfasis cuando hacemos el proyecto. Y yo creo que este tipo de iniciativas sí que contribuyen, porque dan vitalidad, generan emoción, y todo eso hace que las personas pues también pues se sientan más felices, ¿no?, de vivir en esos territorios, porque pasan cosas, porque un territorio está muerto cuando no pasa nada. Entonces, la cultura es muy importante para promover esa transformación social y territorial.
Bueno, pues otra línea, otra forma de trabajar por nuestros pueblos, en este caso, desde el ámbito de la cultura. Belén, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ana, y si me lo permites, hablar que esos talleres y esa exposición itinerante también se acompañó, como tú bien sabes, de ese congreso de Agua, Arte y Vida, ¿no?, generando un diálogo y una participación ciudadana que también es muy importante. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Próxima cita la tenemos por Burgos, ¿no?
Sí, si todo va bien, como esperamos, ya estamos planificando en Melgar de Fernamental la siguiente edición en 2026.
Bueno, recorriendo el Canal de Castilla, en este caso de la mano de España Creativa. Belén, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti personalmente. Un abrazo.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
El próximo 21 de octubre de 9 a 17 horas en el LECRA, jóvenes y empresas se darán cita en la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento, con talleres prácticos, asesoramiento individual, charlas inspiradoras y oportunidades reales de futuro. Inscríbete ya en la página web de Cámara Palencia. Organiza Cámara de Comercio de Palencia en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
12º Festival Internacional de Jazz de Palencia. Sábado 8 de noviembre en el Teatro Principal, Víctor Buten and the Buten Brothers. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Principal y en jazzpalencia.es. Y después, en Teatro Ortega, el 14 de noviembre, Paquito de Rivera. 15 de noviembre, Aldi Meola. 21 de noviembre, Andrea Motis. Y 22 de noviembre, Sam Cinells. Ya puedes comprar tus entradas en las taquillas de Teatro Ortega y en jazzpalencia.es.
Más de uno Palencia. Ana Herrero.
La Hora de Oria, con Juan Andrés Oria de Rueda.
Bueno, pues sin más presentaciones ya. Juan Andrés, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo hemos pasado el puente? ¿Bien?
Estupendamente. Que está haciendo pues el veranillo de San Miguel bastante largo, el veranillo
sí,
del membrillo.
Sí, se está alargando, ¿eh?
Por lo cual, pues las calabazas están madurando en el huerto estupendamente. Y hay una cantidad de comida del huerto como nunca, ¿eh?
Lo que no puede haber es muchas setas, ¿no?
Desde luego.
En este momento no llueve.
Si
engordan
los pimientos y los tomates a mediados de octubre, no, es que no hay setas porque no ha llovido. Estamos esperando que llueva. Pero a veces hay años que estas sequías se alargan. Mientras está lloviendo por ahí por Levante, en otros lugares, aquí no suele llegar las lluvias fuertes, ¿no? Pero bueno, próximamente seguro que sí. Y mientras que no caen esas trombas de agua otoñales, pues podemos visitar los hayedos,
vale, venga,
y las hayas de Palencia, que es preciosísimo, sobre todo en la montaña. Pero me estoy acordando que en la misma ciudad de Palencia, en la Isla Dos Aguas, hay un rodal como de unos 50 hayas que es digno de verse. Parece hasta mentira, ¿eh? Cuando voy con los alumnos digo, bueno, es que este árbol necesita la humedad de la montaña y demás, pero aquí tenemos un verdadero hayedo en la ciudad de Palencia que no lo tiene cualquier ciudad de la meseta norte, ¿eh? Por lo cual, este es el momento para acercarnos a la montaña y admirar esta belleza de las hayas.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo es este árbol, sus frutos y...
Sí, pues este árbol es un gran árbol que puede hacerse de 40 metros y de un gran diámetro. Cuando tienes está aislado, tiene una copa enorme. Y ahora en otoño, pues es una especie de hoja caduca, pero tiene unos colores realmente preciosos, ¿no? Y que es motivo de que la gente vaya a hacer fotos, o sea, que vaya expresamente a hacerse un montón de fotos. Y en esto del andel y este árbol, pues tiene el ayuco, que es el fruto.
Es que nos ha venido aquí con los frutos, ya me ha llenado la mesa. Llega Juan Andrés y llena la mesa de sus cosas.
Exacto, entonces nos acordamos viendo estos frutos tan peculiares que hasta hace unos años eran muy apreciados, ¿eh? Se recogían sacos y carros del ayuco y se hacía el trueque. O sea, venían de la montaña a los mercados más al sur en la provincia y hacían trueque de una carga de ayucos con otra de trigo. Y luego, bueno, pues es
¿y para qué lo utilizaban?
Y es comestible tostado. Y luego es que se fabricaba aceite, que era un aceite de los tradicionales, que antes pues dijeron, ah, mira, eso es de pobres. Y ahora resulta
que es de ricos, okay.
Vas a los mega ricos de superlujo, donde te echan en una ensalada un poquitín y les agradeces diciendo, estos son los lujos.
Es que nos ha traído un frasquito de aceite de...
Del ayuco, sí.
Pero no es español,
no,
esto
no
que
es
alemán.
Español. Es alemán, exactamente.
Es alemán, aquí no se hace.
Se dejó de hacer... siguen estando las muelas de los molinos que molían este fruto, pero ya no se hace. Y incluso la gente lo mira y dice, esto jamás se ha tomado aquí. Y digo, sí se ha tomado, pues hasta hace unos años, donde ya se ha olvidado porque pensaban que era de pobres. Y otro aceite que hablando del tema...
Hablando del aceite,
de la semilla de lino.
Vamos a ver qué más tenemos, sí.
El de la semilla del lino, que era el aceite más típico en la provincia de Palencia hasta los años 20.
Y ahora ya tampoco se
ahora fabrica. Ya lo puedes ver en una gran superficie, como si fueran los lujos de la corona vegana.
Sí, el producto como, vegano viene bien marcado y bien etiquetado.
Sí, sí, y entonces que es muy saludable pues para los el ácido linoleico para el cerebro. Por lo cual ahora es un producto también de lujo. Y realmente parece mentira, ¿eh? Porque los tratados, bueno, del siglo XIX te ponían que la mayor parte del aceite que se utiliza es de este, ¿no? Y que tiene un valor enorme, pues, para como antioxidante, ¿eh? Que incluso yo animo a alguien a que se vuelva otra vez a recuperar esta industria. Hay todavía, fíjate, ahí en Carrión al lado, en ruinas. Y no es muy antigua, la linera, o sea, un lugar donde hacían todo lo relativo al lino, que se dejó de hacer, pues fíjate, este edificio a lo mejor es de los años 50, y también, pues la gente ha perdido totalmente la memoria de este saludable de producto, ¿no?
¿Para qué viene bien el aceite de lino?
Bien, este, sobre todo, pues en relación con en la salud, pues... para prevenir enfermedades neurológicas, por ejemplo, para prevenir el Parkinson y otras cosas mucho peores, de esclerosis de diverso tipo, que son ahora mucho más abundantes que hace muchos años cuando la gente se veía obligada
a tomar
esto y te dicen, hombre, el aceite de oliva, bien, pues el aceite de oliva es muy saludable, vale para muchísimo, pero este también tenía lo suyo. Igual que el del ayuco, ¿eh?
El aceite... del ayuco, ¿para qué nos puede venir bien?
Bien, el aceite de ayuco, pues también tiene unos ácidos y el mismo linoleico del lino, asociado pues a otras sustancias, ¿no? Se toma crudo, o sea, no se evita el que se fría con él, ¿no? Uh-huh. Es en las ensaladas con setas.
De lo que no tenemos setas. No tenemos aceite y no tenemos setas.
Bien,
en fin,
la verdad con esto de las setas es que se está retrasando mucho las temporadas micológicas. Se retrasan, pero siempre llegan. Y cuando ya la gente ha perdido la esperanza, es cuando salen toneladas y toneladas de setas. Y yo aviso a los medios en diciembre, oye, que están saliendo las setas. Y te dicen, hombre...
¿Qué tarde?
¿Qué tarde? Si te preguntamos el 21 de septiembre y me dijiste que nada de nada. No me vengas con zarandajas, estamos hablando de turrones o de pavos.
Bueno, pero podemos cambiar, ¿no? Las cenas de Navidad, las comidas de Navidad, pues...
Ah, pues se ponen unas setas,
claro,
de las que salen en Palencia y quedas fantástico. Además, dices, fíjate, setas en Navidad, pues mira, es lo que está pasando. Fíjate que incluso en el mes de enero, la principal envasadora aquí de setas silvestres nos comentaba, oye, que es que el mes de más movimiento de setas silvestres... que llegan a la fábrica y demás, el mes de enero. Que se lo dices a alguien y no se lo cree.
Ya.
Pero yo os lo puedo asegurar desde la cátedra de micología que están saliendo cada vez más tarde, la verdad. Luego, pues pueden salir en junio, ¿eh? De hecho, la gente luego no se acuerda de lo bueno que fue de lluvias en primavera.
Claro.
Y se cogieron toneladas de Cantharellus, que es una de las setas estrellas en Europa. Se cogieron toneladas en Palencia.
Pero de momento...
Pero luego pues ha venido este periodo seco y entonces pues hay otros productos, como he dicho, de los pimientos y cebollas, que están buenísimos y este año están mucho más gordos porque están creciendo, ¿eh? Por lo cual, nada, siempre hay motivos para estar contento, ¿eh?
Y a las setas las esperamos en Navidad y ya está.
Exacto, ¿eh? No hay que preocuparse, que es que hay gente que se te acerca, ¡ay, qué desgracia! Hombre, lo que pasa es que realmente se retrasa, ¿eh? Los cambios en el clima... tienen su impronta y habrá que esperar un poco.
Bueno, Juan Andrés, a mí me ha dicho Julio César, Juan Andrés no se va sin cantar.
Claro.
Así que yo
entonces,
digo, bueno, pues nada, pues yo cuando...
Canción,
a ver, espera, que saca más... Que viene con la bolsa llena.
Bueno,
a ver, ¿qué va a sacar?
Tengo aquí en fin, para dar un toque a una canción típica del Alto Carrión, de Valsurbio. Hace muchísimos años recogimos esta versión de una canción extendida por lo que es la montaña cantábrica y que dice así. Voy con este... para percusión, lo suyo era ir con un pandero pero no lo tengo, lo tengo en el pueblo, por lo cual va a tener
nos que ha traído
con el chismes. Mira, dicen que las pastoras pierden ovejas. Dicen que las pastoras pierden ovejas. También las labradoras rompen las rejas. Quítate, niña, del corredor. Que si no te retiras, ramín de flores. Que si no te retiras, ramín de flores. Llamaré a la justicia que te emprisione con las cadenas de los mis amores. Llamaré a la justicia que te emprisione con las cadenas de los mis amores.
Bueno, pues que...
Esta es la versión, que es original totalmente, y animo a los que se saben alguna parecida que contacten con nosotros, porque es algo, una riqueza extraordinaria.
Pues ya lo saben, que nos despedimos con música como todos los martes. Juan Andrés, te esperamos el próximo por aquí.
Encantado.
A ver si ya ha llovido algo.
Sí, seguro que sí, ¿eh? Me da miedo que sí.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
¿Buscas trabajo? En la empresa Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña estamos contratando. Buscamos personal para trabajar en el área de producción de nuestra fábrica. Operario de producción empaquetador. Estabilidad y oportunidad de crecimiento. Interesados, enviar currículum a selección@virgendelbrezo.com. Productos Virgen del Brezo de Santibáñez de la Peña. virgendelbrezo.com.
Promoción especial Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral. Encargando tus centros, entrarás en el sorteo de una gran cesta floral patrocinada por informaticaenterprof.com. Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral, calle Colón 25, teléfono 979-743024. Síguenos en Facebook e Instagram.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
En Más de uno, Palencia, Diccionario Z, con Sonia López.
Buenos días, Sonia.
Hola, ¿qué tal?
Venga, que venimos de un fin de semana largo y les vamos a hacer sugerencias hoy para ver en, iba a decir, en la tele o en la no tele, una serie, venga.
Lo podemos ver donde queramos.
Por eso.
Ahora ya, sí. Bueno, lo que estamos escuchando es la banda sonora de Peaky Blinders, que quien haya visto esta serie, pues esta icónica banda le va a sonar. Y es que, bueno, han anunciado que aunque ya parecía que Peaky Blinders terminaba, pues... Pues se ha demostrado que su historia está lejos de terminar, porque han sacado, bueno, han confirmado que van a sacar 2 temporadas más de Peaky Blinders, bueno, mostrando la nueva dinastía Selby. Y bueno, es una serie creada por Steven Knight. Y precisamente vengo a hablar de otra serie nueva que ha creado el mismo Steven Knight y que, bueno, que lo está petando ahora mismo. Ha salido hace unos días y en su primera semana ha logrado los 5,2 millones de visualizaciones en Netflix. O sea que ha tenido muchísimo éxito. Y esta serie es La Casa Guinness. Bueno, es una serie de época, está ambientada en el Dublín del siglo, bueno, del 1968 exactamente. Y bueno, muestra un Dublín gobernado por el Imperio Británico y bueno, con los escenarios típicos de Dublín, con su arquitectura georgiana, de hierro, personajes y protagonistas con gabardinas y caballos, que nos recuerdan bastante a la estética de Peaky Blinders, así que es muy parecida en muchos aspectos, en la estética sobre todo, así que yo creo que si os ha gustado Peaky Blinders, esta otra serie del mismo creador os puede gustar mucho. La serie empieza con los independentistas irlandeses de este momento que se preparan para boicotear el funeral de Benjamin Guinness, que es un empresario que tiene una empresa muy importante allí en el país de cervezas. Entonces muere este patriarca de esta familia y bueno, pues quieren boicotear este funeral. Entonces la historia de esta serie empieza aquí en este momento en el que sus 4 hijos, que son Arthur, Edward, Anne y Ben, pues quieren hacerse con el negocio familiar de esta empresa cervecera. Entonces cada uno tiene muchos secretos y tiene en sus manos el destino de esta cervecería. Vamos a escuchar el tráiler.
por la muerte de un hombre que trajo la paz y la prosperidad al pueblo de Dublín. Y por supuesto, nuestras plegarias se alzan principalmente en nombre de los cuatro descendientes de Sir Benjamin Lee Guinness.
Yo, Sir Benjamin Lee Guinness, por la presente lego todos mis negocios cerveceros a mi hijo Arthur y Edward conjuntamente y a partes iguales. Creo prudente no cargar a Benjamin ni a Anne con las tentaciones derivadas de la riqueza.
Y bueno, pues esto que escuchábamos era precisamente ese reparto de la empresa entre uno de los hijos y otro de ellos, pero bueno, vamos a ver cómo luego se van a intentar quitar la empresa, esos rollos familiares, y bueno, que tiene suspense, tiene romance, yo creo que tiene de todo.
Bueno, pues recordamos la casa de los Guinness.
La casa Guinness.
La casa Guinness.
La casa Guinness, la casa como Guinness. Los récords Guinness, vamos.
Bueno, pues una de las propuestas con las que comenzamos esta semana de la mano de Sonia López. Muchas gracias, Sonia.
Gracias a ti, adiós.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero.
Super Agropal, ahorra dinero, vive mejor. Disfruta del sabor del mar al mejor precio en Super Agropal Centros de Merluza Pescanova, segunda unidad a mitad de precio. Super Agropal, compartimos tus raíces, tu tierra, los alimentos de aquí.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Con la colaboración de Asprinelpa, la Asociación Provincial de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Palencia, te conectamos con el agente energético más cercano. Optimiza tu consumo con nuestras soluciones. Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada. No esperes más. Fenie Energía, tu energía, nuestra misión.
Más de uno, Palencia. Ana Herrero. Onda Cero.
Y nosotros terminamos ya. Llegan las noticias 2 menos cuarto. Les dejo con David Frechilla y Sonia López.